Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En los últimos días, Irán ha liberado a varios ciudadanos extranjeros que estaban presos en sus cárceles, liberaciones que podrían explicarse en el contexto actual de las negociaciones sobre su programa nuclear que tiene lugar en Suiza esta semana con Francia, Alemania y Gran Bretaña. Ana María Ospina lo habló con un experto.
Tras más de 4 años de cautiverio, la germano-iraní Naib Taghavi fue liberada y repatriada a Alemania. Taghavi había sido condenada a más de 10 años de prisión por pertenecer a un grupo ilegal y por propaganda contra el régimen. La semana pasada, Italia liberó a un iraní buscado por Estados Unidos como intercambio por la periodista italiana Cecilia Sala, que estuvo encarcelada desde el 19 de diciembre en Irán por supuestamente violar las leyes de la República Islámica. Según varios expertos, en los próximos días Irán podría aumentar este tipo de intercambios de presos y liberaciones de presos extranjeros. Daniel Bachandé, analista político experto en Irán, explica lo que podía buscar Teherán con ello.
Tenemos que entender que toda la política de intercambio de prisioneros o de gente que está en las cárceles de Irán también obedece a una lógica de política internacional. Hay dos clases de presos que pueden existir en Irán, que son aquellos que son de doble nacionalidad, con una nacionalidad iraní y también una nacionalidad de un país extranjero, o directamente son de nacionalidades diferentes a la iraní. Con lo que se intenta hacer en Irán, sobre todo el régimen iraní, lo que intenta es llevar a cabo una política, se puede denominar como una política de chantaje por un lado, y una política de intentar sacar algún tipo de condiciones para favorecer sus posiciones en la política internacional.
Para el analista es muy importante entender el contexto porque esta semana se reanudan las conversaciones sobre el programa nuclear iraní con Francia, Reino Unido y Alemania.
Porque evidentemente si las conversaciones van a ser sobre el programa nuclear, es evidente que también se van a tratar otro tema político como puede ser el intercambio de prisioneros o sobre todo sacar a los nacionales que están dentro de Irán cuando realmente Irán no ha dado ninguna información al respecto por cuáles son sus causas, cuáles son sus motivos. Normalmente siempre, sobre todo con nacionalidades extranjeras, lo que suelen afirmar es que son casos de espionaje, casos de seguridad nacional, con lo cual es todo muy opaco y los procedimientos también son muy opacos. Todo obedece a un procedimiento diplomático más allá de un procedimiento judicial en el que Irán también buscará un beneficio político y también estos países europeos también van a demandar que Irán pues de alguna forma se encauce esta situación, bien a través de las negociaciones, como ya le he comentado, del programa nuclear, que también están muy vinculados al tema de las sanciones.
Era Daniel Bachandé, analista político experto en Irán.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y los invitados de Jordi Batallé hoy son los actores españoles Agnes Mateus y Kum Tarrida.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las declaraciones de Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, solicitando una intervención militar internacional para desalojar la dictadura de Venezuela, han provocado una contundente respuesta de Nicolás Maduro, tachando de cobarde al exmandatario colombiano. Un signo más de la polarización y la creciente violencia del debate político en el mundo, como denuncian nuestros invitados de hoy, Agnes Mateus y Kum Tarrida, en su obra Patatas fritas falsas, que acaba de estrenarse aquí en París.
Yo lo que quiero es vivir tranquilo, viajado y sosegado. Las cosas son más simples, ¿sí o no? Blanco o negro, dentro, fuera, legal o ilegal. Y esto es así. Y la vida es más fácil y tranquila. Y yo lo que quiero es vivir tranquilo, calmado y tranquilizado. Eso es lo que yo quiero. ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? ¡Es solo mucho más simple!
Muy buenas tardes, Agnès.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kim.
Buenas tardes.
David, bienvenidos.
Bueno, muchas Radio gracias Franza. Por invitarnos sí, sí. De nuevo. Estamos muy contentos
es
de estar aquí.
Repetimos. Y porque no venís más a menudo, sino...
Nosotros encantadísimos.
Te estábamos escuchando en la obra. Cada vez más son los que quieren vivir tranquilos, ¿no? Es un poco inquietante eso.
Bueno, es una frase que decimos mucho en el espectáculo, que es mucho más fácil ser fascista, porque la verdad es que es mucho más fácil tener una idea, que todo sea blanco o negro, no tener que escuchar pues, opiniones diferentes, ideas diferentes, tener la paciencia de entenderlas, tener las ganas de comprender al diferente, dedicarle ese tiempo, bla, bla, bla. Todo eso lo usamos en el espectáculo porque, claro, cada vez hay mucha más gente que no quiere que todo sea blanco o negro. Y esto es muy peligroso porque el mundo está lleno de mucha diversidad, de matices.
Por supuesto.
Y de muchísima gente que pensamos diferente y que merecemos vivir todos igual.
Los fascismos suelen ser autoritarios. Obedecer es más fácil que pensar, ¿no?
Totalmente. Pues un poco nosotros le hacemos bastante hincapié en esto, ¿no? De qué sirve la diferencia. Y un poco nos ha sucedido una cosa, Jordi, en este espectáculo, y es que... Nos hemos tenido que replantear nosotros como autores en qué lugar estamos de todo este engranaje, ¿no? Que para nosotros era muy importante. En el Rebota Rebota, que vinimos anteriormente a hablar contigo sobre violencia de género, teníamos muy claro dónde estaba nuestra posición, yo como mujer encima del escenario, pero en esta ocasión pensamos, ¿dónde estamos nosotros situados en este engranaje? ¿No? Como europeos, blancos, de clase media, con una situación social... pues totalmente bien, dijéramos, no somos de clase rica ni para nada, pero tenemos una familia, tenemos unos amigos, tenemos una educación mínima. Entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros, ¿no? Dentro de este engranaje que el fascismo está usando para avanzar sin parar? Y nos ubicamos finalmente un poco en este día a día de la facilidad de es que es mucho más fácil que no me digan lo que tengo que hacer, o sea, que me lo digan, perdón, y ubicarme en esta cosa del sí o no. Entonces, por eso esa escena que veíamos ahora, que era un poco esta simplicidad, ¿no? Llevar a concretar esta cosa del sí o no.
Eso es lo que pasó en Alemania en los años 30. Los alemanes son muy disciplinados y obedecieron a todo lo que les hicieron los dirigentes nazis, ¿no?
Bueno, forma parte un poco de eso, pero es que es lo que está sucediendo también en nuestro alrededor. ¿Cuántos amigos tenemos que... Ahora que empiezas a hablar de según qué temas, te dicen, uy, 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 no me líes. No, oye, es que yo eso, mira, es que esto no es mi cosa, ¿sabes? Esto yo ya tengo bastante con lo mío. Entonces estamos
muy peligroso,
ahí.
Muy peligroso. En vuestro espectáculo proyectáis durante un buen cuarto de hora una bandera franquista, la bandera española, pero con el águila franquista. ¿Sois conscientes de que los adolescentes que vengan a veros nunca han conocido esa bandera?
Evidentemente. Por eso también, Kim, queremos... va a verificar la existencia de estas banderas que se utilizaron y se siguen utilizando.
Son ilegales ahora.
Preconstitucionales.
En España.
Son legales si es en obras de teatro y de no sé qué más también.
No, o sea, la cosa es que tú no puedes usar una bandera, porque es una bandera ilegal, no es una bandera constitucional, no la puedes usar en espacios públicos, como a nivel de instituciones. Pero yo puedo comprar una bandera de estas y manifestarme en la calle. Porque a mí me da la gana.
La libertad de expresión.
De hecho, es lo que sucede.
Claro.
No, pero es un símbolo fascista, es un símbolo franquista. Es decir, es como si, no sé, o como por ejemplo existe la Fundación Francisco Franco en España todavía. No se ha ilegalizado, se habla de eso mucho tiempo, pero es como si existiera la Fundación Hitler en Alemania. Y no hablamos ya de recuperar la memoria, es decir, nadie habla de borrar a estos personajes de la historia, al contrario. Hay que ponerlos en un lugar, recordar que han existido y recuperar esa memoria, ¿no? Pero sí, esos símbolos existen. Los adolescentes no lo conocen, hay mucha gente en Francia que tampoco, pero por eso nosotros hemos contextualizado un poco esta presentación de este elemento tan enorme, porque es enorme, y antes hacemos unas proyecciones un poco para poner en situación lo que tú vas a ver después.
Es la bandera más grande preconstitucional fascista que hay en Europa. Sí. Hace unos 10 por 8 metros o algo así. Es la más grande que hay, al menos de esta.
De y de este hecho nos asesoramos bastante antes para no acabar en la cárcel ni nada, obviamente. Y sí que es cierto que para cosas artísticas, y digo artísticas entre comillas, porque igual aquí es un espacio que se abre y no sé, se pueden utilizar. Es decir, bueno.
Y después hablábamos de la fascinación por las banderas, que es uno de los elementos clave, la simbología que ha llevado al fascismo a posicionarse en nuestra sociedad y establecerse incluso invisiblemente con los años, ¿no? Hasta que va poco a poco va avanzando. Y la fascinación de las banderas, la fascinación de los símbolos, es algo que nos gusta plasmar. Y eso es lo que conseguimos con estos 15 minutos extremadamente aburridos, ruidosos del principio también, ¿no?
Agnès no solo se disfraza de águila franquista, te atreves a sacar una marioneta de Franco, a Franquito.
Estamos haciendo muchos spoilers.
Muchas cosas,
sí. No, pero hemos visto la imagen detrás. Sí. ¿Cómo se lo han tomado eso en Madrid? ¿No se han enterado todavía?
No, yo creo que... Bueno, no sé, creemos que se han enterado.
Yo creo que sí,
pero
no...
Tenemos que decir que vamos a intentar ahora, porque este espectáculo nació al Teatro Nacional de Cataluña, porque Carme Portacelli nos invitó también, desde aquí le mandamos un beso, nos invitó a hacer una creación ahí, y ahí surgió Patatas Fritas Falsas. Y la verdad es que ahora está el espectáculo bastante mejor cosido, ha tenido una vida de maduración, ¿sabes? Es como el vino. Es un poco ya un vino un poco más añejo, que está mucho mejor. Nosotros estamos muy contentos ahora del trabajo que estamos haciendo. Y vamos a intentar volverlo a hacer en España. No sepa, lo vamos a dejar ahí, pero lo vamos a intentar. Ahora, en nuestra vuelta, bueno, estamos ahí intentando hacerlo. Entonces, Jordi, la verdad, no sabemos. No lo hemos hecho en Madrid. No sabemos.
¿Se equivoca la derecha española cuando dice que hay que olvidar, que no hay que remover los asuntos del pasado?
Hombre, yo estoy convencida que se equivoca absolutamente.
Claro.
Bueno, la derecha española es heredera de la derecha del franquismo. No es una derecha nueva con aires conciliadores y con intentos de recuperar y de avanzar. No es una derecha simple, la derecha española. La derecha española viene de la derecha franquista y es heredera del franquismo. Y quien no lo quiera ver, pues se equivoca. Porque es una cosa histórica, no es una cosa que nos inventemos, sino tú vas mirando de dónde vienen todos y ahora porque han ido muriendo la gente que a nivel de años. Pero la derecha española es una derecha heredera del franquismo, es una derecha franquista. Y claro que se equivoca, evidentemente que sí. Olvidar, ¿no? Hay que reparar.
Por supuesto.
Hay que reparar, pero hay que tener memoria. Tenemos que acordarnos de dónde venimos, para lo malo y para lo bueno también.
Claro, claro.
Hay que acordarse.
Y reconocer.
¿No?
La derecha española que impide también la exhumación de fosas comunes de cadáveres del franquismo, ¿no? Víctimas del franquismo.
Bueno, sí, claro, por ejemplo, y de buscar. Y todo esto aparece en nuestro espectáculo, ¿no? Momentos, y que ya le parece bien que exista la Fundación Francisco Franco, no como algo de memoria, sino como reivindicación de la figura de un fascista, de un dictador, o que eso, se niega a buscar en las cunetas o se niega a reconocer que fue un golpe de Estado. Ellos dicen que, bueno, que con la guerra de los dos bandos, es decir, hay muchas maneras de borrar esa memoria, ¿no?
La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos no facilita las cosas, ¿no?
No. Es que todo el mundo está un poco desmemoriado en ese sentido, ¿no? Bueno, yo particularmente, yo no conozco mucho de la historia de Norteamérica, pero que un señor que está imputado en los juzgados por promover un golpe de Estado que ha llegado a matar a 3 personas con una entrada en el Capitolio de esa manera, la gente lo elija para ser presidente otra vez del mismo país, a mí me deja sin palabras. Es fascinante.
Hitler también le pasó lo mismo, ¿eh? Estuvo en prisión antes.
Claro.
Entonces, la historia se repite, es una lástima, pero es así.
Pero entonces, cuando tú ganas por votos, a mí me deja sin palabras. O sea, no lo entiendo, me supera.
Y todo eso en nombre de la libertad, increíble.
Sí, y la democracia, claro. Y los derechos humanos.
Sí.
Esto hay un trozo también en el espectáculo, decimos, ¿puedes hacer cualquier...? Hay un trozo del texto del Patatas y otras falsas que dices, podemos hacer cualquier... Los fascistas, podemos hacer cualquier cosa, porque estamos en democracia, la que me cuelga de aquí con mucha gracia. Dice tú, puedes hacer cualquier cosa, dices que es en nombre de la libertad y los derechos humanos, los que me cuelgan de aquí en invierno y en verano, y ya está. Y es que es así. Ellos usan, o sea, la extrema derecha hoy en día, en casi todos los países, son muy listos. O sea, usan estas palabras, libertad, democracia, igualdad, derechos humanos... Y claro, la gente te despistas muchísimo.
Completamente, ¿no?
Y hay una cosa que nosotros en España, al menos, yo me siento también un poco dentro de esa gente, que es que hemos cometido un error grave, que es pensar que la extrema derecha son tontos. Siempre hemos, estos años, ¿no?, asimilábamos al fascismo con el típico garrulo rapado, con tatuajes de una esvástica, gritando y haciendo sonidos guturales y con encefalograma plano y media neurona, ¿no? Hemos comprado ese estándar, ¿no?, de garrulo fascista. Y nos estábamos equivocando. Como con Marine Le Pen. Nos estábamos equivocando. porque esta gente es muy lista y ha sabido, o con Meloni, Meloni ha sabido, Berlusconi le aplanó el camino y ella llegó. Ahí, estupenda.
¿Cómo habéis conseguido estrenar aquí en París el día de la muerte de Jean-Marie Le Pen, el líder de la extrema derecha?
Nos ha costado muchos contactos esto y es complicado de explicar.
Increíble.
No sé, es la casualidad, ¿no? También la casualidad esperada que ha funcionado al final, no sé.
Es increíble. Sí, increíble. Ha sido pura casualidad.
Pensabas que duraría 150 años, pero no, vemos que no.
Quizás pronto pondréis la marioneta de Jean-Marie Le Pen en vuestro.
Bueno, esto no lo vamos a decir. Este es un spoiler que no vamos a hacer. Habrá que venir al Teatro de la Bastille a vernos estos tres días que quedan para descubrir qué pasa con esto.
Fantástico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de la Bastille, aquí en París, para el espectáculo Patatas Fritas Falsas, obra de Agnès Mateus y Quim Tarrida, que estará en cartel, como tú decías, hasta el 16 de enero, dentro de tres días. Muchísimas gracias de nuevo.
Un placer.
Mucho éxito. Permitidme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo continente americano, de Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente americano.
Saludo muy grande.
Desde aquí se lo mandamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Amadeus y Walisek. Fabio Ramos.